Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de Xavier Vendrell, el catalán amigo del presidente que ahora es el estratega de Roy Barreras. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 5 de febrero. Iván Cepeda quedó por fuera de la consulta interpartidista de la izquierda porque el Consejo Nacional Electoral consideró que la consulta que ganó en 2025 ya era interpartidista. El candidato que está punteando todas las encuestas va solo a la primera vuelta. Eso no quiere decir que la consulta se hunda, al menos no por ahora. Quedan Juan Fernando Cristo, Camilo Romero y Roy Barreras. Ninguno supera el 1% de las encuestas, pero solo el ex senador, ex embajador y quien durante 20 años pasó del uribismo al petrismo tiene como estratega de campaña a un amigo del presidente. Ese es el catalán Xavier Vendrell, quien manejó la estrategia de testigos electorales en 2022, luego recibió contratos del gobierno y una ciudadanía express gracias a la pareja presidencial. Hoy es él quien decide con Roy qué camino tomar. Uno en el que va a ser clave para unir a la izquierda con el centro en mayo. Edgar Quintero está cubriendo esta campaña de la izquierda. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
La movida política del día es claramente la salida de Cepeda de la consulta de la izquierda, cosa que él ya mismo venía preparándonos para esa decisión. ¿Cómo es que este camino nos lleva de Cepeda a que los focos en las próximas movidas estén sobre Roy Barreras?
Nos fijamos en Roy Barreras porque es quien defiende que siga adelante la consulta, pese a que el CNE sacó a Iván Cepeda de las elecciones del 8 de marzo. Desde hace días, Roy y su equipo de campaña vienen ambientando la idea de que la consulta debe continuar. Esta semana hablamos con su flamante nuevo asesor, Vendrell, y nos dijo que sería un suicidio político no ir a las elecciones del 8 de marzo porque la derecha hará consulta y hasta el centro, con Claudia López, también va a estar. Para Roy, el único camino para ser presidente es mostrar fuerza en esas consultas, porque la estrategia del ex embajador es seguir sumando muchos equipos políticos tradicionales y montado en sus hombros sacar 3 millones de votos el día de las elecciones al Congreso, que es el día en el que más se mueven las maquinarias.
¿Y entonces cuál es el camino de Cepeda?
En el pacto hay quienes consideran muy duro el golpe del CNE, y otros que creen que puede ser una gran oportunidad política. Lo que es cierto es que golpea a la organización de la campaña. Cepeda estaba moviéndose a la par de los candidatos del Congreso del Pacto, que le están organizando sus grandes eventos en plaza pública. El lema de votar 3 veces pacto a la consulta, al Senado y a la Cámara ahora no tiene mucho sentido.
Claro.
Cepeda también pierde la oportunidad de lograr un gran momentum político el 8 de marzo. Es muy probable que el pacto tenga la votación más alta en las legislativas, y eso va a impulsar al ganador de la consulta, si es que hay. Cepeda anunció que retiraba su nombre definitivamente de la consulta del Frente por la Vida, que iba a inscribirse directamente en primera vuelta, y uno de sus principales negociadores políticos, Gabriel Becerra, planteó la idea de que los candidatos de la consulta adhieran a Cepeda, que es básicamente desarmarle la consulta a Roy.
Que son los 3 millones de votos que él dice que puede alcanzar.
Sí, a Roy primero le toca convencer a los demás candidatos de centroizquierda que la consulta sigue teniendo sentido. Juan Fernando Cristo dijo que va a consultar a su partido En Marcha para tomar una decisión y Camilo Romero salió con los taches arriba diciendo que Roy Barreras no representa al progresismo.
Preguntémosle eso a Gustavo Petro. Estamos hablando todo esto sin hablar justamente del presidente, que es el que ha movido todo esto desde noviembre de 2024, cuando habló en un evento político del Pacto Amplio. Esta primera idea de una coalición de izquierda que repitiera la victoria de 2022. Por eso, Edgar, es que llama tanto la atención que Roy no se mueva de su consulta y que a su campaña haya aterrizado un amigo del presidente y de su esposa, al que le dio ciudadanía días después de ser elegido.
Sí. Vendrell aterriza en la campaña de Roy siendo enfático en que llega con el aval del presidente Petro. Nos dijo a nosotros y a todos los medios con los que habló que antes de entrar a la campaña habló directamente con el presidente. Vendrell además llegó siendo bien crítico de Cepeda.
¿No le gusta el candidato?
Exacto, nos dijo que no le gustaba la renuencia de Cepeda de ir a debates. Pintó al senador como una suerte de pensador valioso de la izquierda, pero con pocas capacidades de ejecución. Algo que, según Vendrell, le sobra a Roy. Y remató diciendo que tiene miedo de que un eventual gobierno de Cepeda esté bloqueado por sus problemas para tender puentes con otros sectores políticos.
Dices eso. Y a mí lo que me da miedo es que con Cepeda vuelva a pasar lo mismo. No volvamos a tener los equipos. No volvamos a tener la complicidad de tanta gente que sin ser de este lado, sin ser progresista, que los necesitamos, necesitamos sus complicidades para avanzar.
Si Vendrell llegó con el visto bueno del presidente, se podría leer que esas críticas que está haciendo a Cepeda son las que tiene el presidente hacia su candidato más popular.
Mira, el presidente piensa que Cepeda encarna los mejores valores de la izquierda, sus grandes luchas, pero nunca ha sido un entusiasta del senador. Ellos son figuras muy distintas. Cepeda, a diferencia de Petro, es un hombre de partido, mucho más doctrinario, pero tampoco podemos deducir que la llegada de Vendrell al equipo de Roy es un apoyo explícito del presidente y que simplemente abandonó a Cepeda. Cepeda sigue siendo el puntero en todas las encuestas, ha demostrado en sus últimas semanas de campaña que tiene detrás suyo una organización política potente que le llena plazas y además el senador con bastante habilidad ha sido muy generoso con el presidente en sus discursos. Sabe muy bien que Petro es la estampita de la izquierda y su nombre lo necesita para seguir compitiendo.
Hablas de esta organización política y que hemos hablado acá es clave para los partidos del pacto histórico. Fue Vendrell justamente el que estuvo a cargo de esa enorme operación de testigos electorales que no fue reportada al Consejo Nacional Electoral, hay que decirlo, y que son equipos para estas elecciones que se van a volver a activar. ¿Eso es un activo de organización que vamos a ver que Cepeda y Roy se van a pelear de aquí en adelante?
Dentro de la campaña de Roy tienen la lectura de que Cepeda tiene a buena parte de la militancia de la izquierda, pero que no todas las bases son cepedistas y que muchas responden a lo que diga el presidente y por eso tener su guiño es fundamental. Para pelear por esas bases, Vendrell puede ser útil. Finalmente, él fue el coordinador de la mega operación de testigos electorales para la campaña de Petro en 2022 y es cercano a organizaciones petristas como Activistas por el Cambio.
Esta red de jóvenes activistas del pacto que Vendrell ayudó a fundar.
Claro, dentro de la campaña de Roy son realistas, dicen que Cepeda es un candidato fuerte y que tiene pueblo, pero quieren competir con él.
Vendrell te dijo también en la entrevista que hiciste con Ginette Prieto que él se enamoró de Gustavo Petro, pero que ahora no está enamorado
desde
de Roy.
Corazón, o sea, yo he dicho alguna vez, yo me enamoré de Petro la primera vez que lo escuché hablar. Yo no estoy enamorado de Roy. Yo ideológicamente tengo diferencias con Roy. Yo estoy más cerca de Iván Cepeda que de Roy, ideológicamente. Es que son muchas promesas que detrás no te explican cómo se va a hacer. Roy te explica cómo se va a hacer. Roy tiene en su cabeza cómo hacer.
Eso seguramente muestra el pragmatismo de Vendrell, de Roy y posiblemente también de Petro. ¿Cómo lees que puede responder Cepeda a este pragmatismo de tener ahora como posibles contrincantes a quienes hace un par de semanas justamente estábamos leyendo como posibles operadores políticos para la primera y la segunda vuelta?
Sí, en los últimos días Cepeda preparó el terreno para el revés en el CNE. Su narrativa es la de un perseguido político, como alguna vez la tuvo Petro. No solo porque le anularon su inscripción, sino porque el CNE está anulando la inscripción de varias listas del pacto a la Cámara de Representantes, entre ellas la de Bogotá y Valle, dos bastiones de la izquierda.
Sí.
Políticos cercanos a Cepeda sostienen que se puede volver una gran oportunidad para movilizar a la izquierda, explotando la narrativa de que es un perseguido del establecimiento político, pero es una estrategia que se pondrá a prueba en las próximas semanas, con Cepeda por fuera de la primera gran fecha del calendario electoral, al igual que Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Lo curioso es que con la salida de Cepeda, las tres figuras más representativas de los tres polos ideológicos no van a estar en el tarjetón y los políticos más tradicionales tienen una oportunidad para ganar más protagonismo.
Pues estaremos entonces muy pendientes de lo que pase en las próximas 4 o 5 semanas, es que ya no queda nada.
Nada.
Gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas electorales. Claudia López y Leonardo Huertas inscribieron una tercera consulta para este 8 de marzo. Huertas fue defensor del pueblo en temas de salud y secretario de Educación en Pereira. Moris Armitage, el exalcalde de Cali, será candidato presidencial por el Partido Ecologista. No va a ir a la consulta de Claudia López porque Sergio Fajardo declinó esa oferta. Y diputados y el esposo de Lilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle y jefa de la U, fueron a un evento de Abelardo de la Espriella en esa región. Le dijeron a la silla que, como el partido no tiene candidato todavía, pues están mirando a cada uno de los candidatos para tomar una decisión. Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.